Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 9, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la conversión clave de, honestamente, de todo el libro de Hechos, pero es realmente la conversión clave de la transición. Ustedes saben que los judíos rechazaron el mensaje de Jesucristo, ellos crucificaron al Mesías y también luego mataron a Esteban en Hechos capítulo 7. Ellos no quieren a Jesús como su Mesías, ellos no quieren recibir el mensaje, ellos lo han rechazado todo. Entonces Dios está llevando su mensaje, su bendición y su salvación ya directamente a los gentiles. Ya los gentiles no tienen que ir a través de los judíos, a través de la nación de Israel para la salvación. Dios les está llevando la salvación directamente. Entonces esta es la transición, que es de Israel a la iglesia, es del judío al gentil. Y Dios lleva a cabo esa transición, su mayor parte, en los capítulos del 8 al 12. Okay, los primeros 7 capítulos de ellos vemos ya el ofrecimiento del reino a los judíos. Pero cuando ellos rechazan el ofrecimiento en Hechos 7, Hechos 8, ya empezamos una transición. Y vemos que Dios lleva el evangelio primero a los samaritanos, okay, pueblo mezclado, mitad judío, mitad gentil. Y luego vemos ya un paso más con el evangelio llegando a un gentil prosélito, al judaísmo. Y ahora en el capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, quien es el apóstol que Dios manda a los gentiles. ¿Qué? Transición. Esta es una conversión clave. Hace 8 días ya vimos la salvación de Pablo y su comisión, que Dios le dio una misión que llevar a cabo. Y hoy vamos a ver su predicación. ¿Qué? Él predica en Damasco primero por 3 años, luego se va para Jerusalén, predica ya 15 días y se va a Tarso de Cilicia, donde predica 4 años. Vamos a analizar eso de la predicación de Pablo. Vean versículo 20, solo para destacar algunas cosillas antes de empezar la exposición de todo el pasaje. En versículo 20, fíjense en la frase, enseguida. Enseguida, ¿ok? Porque enseguida Pablo predicaba a Cristo. Enseguida él está ya entre los que necesitan el mensaje. Enseguida, ya inmediatamente después de su conversión. Versículo 22, otra frase para juntar con esta. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Enseguida empezó allá a predicar el evangelio y se esforzaba para hacer lo mismo entre los judíos. Que entonces, inmediatamente después de su conversión, enseguida Pablo se esforzaba a predicar a Cristo, a evangelizar para hacer discípulos. Obviamente es de ahí donde queremos sacar nuestra aplicación práctica para esta mañana. Ok, versículo 20, Pablo se esforzó en Damasco por 3 años. Versículo 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Que obviamente Pablo aquí en este pasaje se llama Saulo. Okay, es el mismo hombre, Dios cambia su nombre por razones que tal vez veamos después. Pero es Saulo, Pablo es el mismo hombre. Entonces él se esforzó en Damasco, yo digo 3 años, okay. Otra vez en el versículo 20, vemos que enseguida él empieza a testificar, okay. Versículo 19, para agarrar el contexto, porque lo que quiero hacer, y si tiene un dedo extra esta mañana, me imagino que va a querer meter el dedo en Gálatas capítulo 1. Okay. Entonces puede estar ya buscando Gálatas capítulo 1. Si no es un dedo, puede poner el pie allá. O tal vez el diezmo, aunque sea muy grueso. Bueno, alguien, bueno, entonces fue una broma. Todos no tomaron como broma. Okay. Pero Gálatas capítulo 1. Porque en el 19 de nuestro pasaje, Hechos 9, 19, esto es lo que vimos hace 8 días, la Biblia dice que habiendo tomado alimento Pablo, porque después de 3 días en Damasco sin comer, sin beber, estaba esperando a Ananías que le impusiera manos para recobrar su vista, dice, recobró fuerzas, y dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que si comparamos esto ya yendo a Gálatas capítulo 1, porque en Gálatas capítulo 1 usted tiene el mismo testimonio de Pablo, vemos que él se fue, inmediatamente se fue a Arabia, al monte Sinaí. Gálatas 1.15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, que Hechos capítulo 9, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo, inmediatamente después de los 3 días sin comer, sin nada, recobró la vista, comió algo, recobró fuerzas y se fue a Arabia. Vimos que en Arabia es donde quedaba el monte Sinaí. Es ahí donde Pablo recibió la revelación de su evangelio. La revelación del cuerpo de Cristo entre los gentiles. Vea Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 40 días, digo yo, 40 días, 40 noches, Pablo estuvo allá en el monte Sinaí, en Arabia. Allá él recibió la revelación del evangelio para los gentiles. Todo lo que él expone en sus cartas, en sus epístolas, en los libros que él escribió. Pero después de esos 40 días, después de ese tiempo en el monte Sinaí, regresó a Damasco y enseguida se puso a evangelizar. Ahora regresamos a Hechos capítulo 9. Esta es la frase con la cual empezamos nuestro pasaje para esta mañana. Enseguida, inmediatamente después de recibir la revelación de Jesucristo, inmediatamente después de regresar de Arabia, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ve el cambio en el comportamiento. Esto es algo que siempre sacamos. Ustedes ya lo saben bien. En el versículo 21, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, por supuesto. Pablo se convirtió al Señor. Y cuando hay un cambio interno, hay un cambio externo también. Cuando algo tan radical sucede adentro, algo radical sucede también afuera. Cuando hay un cambio de vida, uno recibe nueva vida. Hay un cambio de estilo de vida. ¿O estoy equivocado? Ok. Tienen caras de cansancio hoy. Entonces, si tengo que parar para ver si estamos bien, lo siento mucho. Versículo 22, vea lo que dice de Pablo, Saulo, pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cada día Pablo se esforzaba más y más en la predicación del Evangelio. ¿Ok? Es importantísimo ver esto, vea. Solo hay dos veces en toda la Biblia, solo hay dos veces en todo el Nuevo Testamento que Dios dice algo acerca de Pablo esforzándose. Dios usa esa frase, esforzarse, solo dos veces, refiriéndose a Pablo. Entonces Dios menciona el esfuerzo de Pablo, lo que Pablo hacía con la fuerza que tenía, con su energía, con su tiempo, con sus recursos. Y Dios es muy específico para decirnos, ¿qué es lo que Pablo hacía con sus fuerzas? Solo dos veces Dios dice que Pablo se esforzó para hacer algo. Aquí es la primera vez, por supuesto, se esforzaba más en la predicación del Evangelio a los judíos en Damasco. Evangelismo, estaba anunciando a Jesús. Jesús es el Cristo, Él es el prometido, Él es el que vino para salvarnos. Está evangelizando a los que no conocen a Cristo. Él está predicando el Evangelio. Se esforzó. La única otra vez que se menciona esforzarse en el contexto de Pablo es Romanos 15. Romanos 15, 20. Vea lo que dice su Biblia en Romanos 15, 20, de lo que Pablo hizo cuando él se esforzó. ¿Qué es lo que estaba haciendo con su fuerza? Esta es la única otra mención, Romanos 15, 20. Romanos 15, 20. De esta manera Pablo dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se esforzaba en el evangelismo, predicar a Cristo en donde Cristo no se había nombrado. Es decir, que él siempre se esforzaba en la obra de hacer discípulos. Ya hacemos discípulos evangelizando, ya hablando con la gente que no conoce a Cristo acerca de Cristo. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, porque esta es, hey, nosotros la iglesia. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros como una iglesia? O como individuos en esta iglesia, en esa misma obra. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros? ¿Cuál porcentaje de nuestro tiempo, cuál porcentaje de nuestros recursos realmente dedicamos a la obra de evangelizar y hacer discípulos? Somos como Pablo. Es la pregunta. Somos como Pablo. Podemos evaluarlo según lo que vemos en Pablo. En el ejemplo de Pablo. Eso es, Pablo se esforzó en Damasco por 3 años. 3 años estaba allá. Ve el versículo 23. Pablo se esforzó en Jerusalén por 15 días. En versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgando en una canasta. Y dice en versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse. Vamos a ver esto ahorita. Pero ya sabemos, ok, ya tiene problemas en Damasco. Entonces tiene que escapar a escondidas para irse. Y se va de Damasco para Jerusalén. Ahora volviendo a Gálatas otra vez. Gálatas capítulo 1. Okay, Gálatas capítulo 1, dejando que la Biblia sea nuestro comentario, digamos, para explicar lo que estamos viendo. La Biblia, solo comparando un pasaje con el otro, podemos entender el contenido. Y dice en Gálatas 1, ya vimos en el 17 que él no subió a Jerusalén, okay, solo se fue a Arabia y luego volvió de nuevo a Damasco. Y dice en el 18, después, pasados 3 años. Pablo estuvo 3 años predicando el Evangelio en Damasco. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice en el 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Okay? Entonces, él se va a Jerusalén después de 3 años en Damasco y ahí pasa 15 días con los apóstoles. Ya vuelvan entonces a Hechos capítulo 9 para seguir con la historia. Versículo 29 dice, pasados muchos días, sabemos que esos muchos días son 3 años. Okay, 3 años, ya se da cuenta de un complot de muerte, entonces se va de allá. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces ahí está 15 días con los apóstoles, específicamente con Pedro y Jacobo, y ahí está 15 días. Mientras que él está allá, ¿qué hace? Versículo 28. Que está haciendo ahí en Jerusalén los 15 días que está ahí. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, ¿okay? Gentiles. Pero esos procuraban matarle. Entonces, mientras que está allá, está evangelizando. Mientras que Pablo está 15 días en Jerusalén, está predicando a Cristo. Que la Biblia también, Dios muy específicamente nos dice que está evangelizando a los griegos, a los gentiles. Entonces sabemos que Pablo está tanto en la calle como en la sinagoga. Esto va a ser muy importante para nuestra aplicación personal luego, ¿okay? Quiero que vean esto. En Damasco, 3 años, Pablo testificaba a los judíos en la sinagoga. La Biblia es muy específica en eso, de que Pablo ya como fariseo ya tenía derecho de entrar y enseñar en una sinagoga, y aprovechó de esto. Pero en Jerusalén Dios dice que él testificaba también a los griegos, a los gentiles. Entonces por eso sabemos que Pablo trataba de aprovechar cada oportunidad que se le presentaba para predicar a Cristo a los inconversos, a quien sea, en donde sea. ¿Ok? Como dije, él usaba su carnet de fariseo para entrar a la sinagoga. Él llega y dice, ahí saca su carnet y dice, hey, fariseo, ok, tome el púlpito y predica. Y él predicaba a Cristo, exponía el Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Mesías. Pero también aquí en Jerusalén vemos que él testificaba a los griegos, a los gentiles. ¿Dónde se congregaban ellos? Pues en la calle, en el mercado, en donde sea, no en las sinagogas. Digamos, los gentiles no se metían en las sinagogas. Pablo está predicando tanto en las sinagogas como en las calles para alcanzar a quien sea, cuando sea. Versículo 31. Ya después de sus 3 años en Damasco, Se va para Jerusalén, 15 días en Jerusalén, lo vemos haciendo lo mismo, solo con griegos, ok, con los judíos en Damasco. Y versículo 31, ¿dónde está Pablo? Bueno, empezando con el 30 para agarrar el contexto. Cuando supieron esto los hermanos, que ya los gentiles quieren matarlo en Jerusalén, cuando supieron eso los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Okay? Pablo se va a Tarso. ¿Okay? Y en Tarso y Cilicia, Pablo predica por 4 años. ¿Okay? Después de los problemas, versículo 30, después de los problemas en Damasco y Jerusalén, Pablo se va a Tarso. Mientras que está ya en Tarso, versículo 31, Dios vuelve nuestra atención a lo que está pasando en Judea y Samaria. Que esto va a ser importante luego para lo demás de la transición. Eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Que Dios dice, ok, Pablo ya salvo, comisión, ya está predicando y lo aparta por un tiempo para volver nuestra atención en lo que está haciendo Pedro en Judea y Samaria, porque Pedro va a alcanzar a los gentiles en el siguiente capítulo. Muy importante para la transición. Entonces Dios tiene que apartar a Pablo un toque más para volver nuestra atención sobre lo que está pasando en la transición y luego Pablo vuelve. Ok, ahora volvamos a Gálatas 1. 18, Gálatas 1, 18, solo para ver, creo que este pasaje una vez más, puede ser que esté mintiendo, pero creo que esta es la última vez que vamos a Gálatas 1, ok, Gálatas 1. Porque Pablo no se quedó únicamente en la ciudad de Tarso, ok, Gálatas 1, empezando en el 18, dice, después de 3 años en Damasco subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí ahí 15 días, ok, solo 15 días y la gente quiere matarlo. Es que no pasa mucho tiempo y ya quieren matarlo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces pasa tiempo, bueno, con Pedro y Jacobo, dice en el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Fíjese en esto, regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Que Dios aparta a Pablo y vuelve nuestra atención a lo que está pasando con Pedro en Judea, Samaria. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en que otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hechos 9:30 dice que Pablo se va a Tarso. Gálatas 1 dice que él se va a Cilicia. Okay. Tarso es la ciudad que queda en la región de Cilicia. Okay, si usted tiene un mapa en su Biblia, usted puede ver que Tarso queda al norte del mar Mediterráneo, al noreste, okay, al norte del mar Mediterráneo. Tarso, ciudad, es un punto, ahí dice Tarso. Pero va a ver que dice también el mapa Cilicia, porque era la región. Digamos, yo vivo en Tres Ríos, okay, es de Cartago. Tres Ríos es la ciudad, Cartago es la región. ¿Ok? Entonces, Tarso es de Cilicia. Es la región de Turquía hoy. Es interesante que tanto que pasa en la Biblia con ciertas áreas, que mucho evangelismo en el área del Medio Oriente, luego en Asia Menor, arriba donde ahora queda Turquía, y usted dice, son las áreas más áridas espiritualmente hoy en día. No hay nada allá. Nada. Es increíble. Pero ahí quedan. O ahí quedaban, ¿ok? Les pregunto, ¿qué hacía Pablo por los 4 años que estaba en Tarso y Cilicia? ¿Ok? Voy a mostrarle por qué estoy diciendo 4 años, ¿ok? Volviendo a Hechos 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, que el año... Aquí, 38 después de Cristo. Usted puede apuntarlo, 38 después de Cristo. Hechos 11:25, vemos que Dios vuelve a Pablo a la escena y ya empieza a usarlo en la obra aquí frente a nosotros en la Biblia otra vez. Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, allá en la ciudad de los gentiles, para seguir con la obra. Entonces, en este pasaje estamos hablando del año 42. 42 después de Cristo, de 38 a 42, Pablo está en Tarso. Pablo está en Tarso, 4 años. ¿Qué hacía? Que iba a la playa. Bonitas playas allá del mar Mediterráneo. Entonces iba a la playa para comerse un chuchil, no sé, un helado, un granizado y pasarla bien, ¿verdad? No, es que ¿qué hacía él allá? ¿Y cómo podemos averiguarlo en la Biblia? Hechos capítulo 15. Que en Hechos capítulo 15 usted ve la reunión en Jerusalén de los líderes de la iglesia en aquel tiempo y están decidiendo en cuanto a obras. ¿Y cuál es esto de que obras figuran en la salvación y obras que no? Y más bien es que ellos están hablando de la circuncisión, si uno tiene que circuncidarse para formar parte de la iglesia o qué, cómo era. Entonces ellos deciden que no, la circuncisión y las obras de la ley ya se acabó porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz y ya. Pero en Hechos 15 Pablo ha ya realizado un viaje misionero, su primer viaje misionero. Okay, y en su primer viaje misionero fue bastante corto, okay. No pasó por Tarso y Cilicia. Otra vez, si usted tiene mapas en su Biblia, usted puede ver los mapas de los viajes de Pablo, y a veces pone un viaje en un color y otro viaje en otro color, y usted puede trazar dónde iba Pablo, okay. Y en su primer viaje misionero, en Hechos 13 y 14, él no pasó por Tarso y Cilicia. Y en Hechos 15, vea lo que esos hermanos dicen. Hechos 15, 23. Hechos 15, 23. Ellos están escribiendo aquí a los judíos acerca de esa cuestión de la circuncisión. Dice, y escribir por conducto de ellos. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos, entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Hay hermanos en Cilicia, entre los gentiles de Cilicia. ¿Cómo es esto? ¿Quién los alcanzó? Y ve al versículo 41, mismo capítulo, Hechos 15, 40 y 41. Ya Pablo quiere ir en su segundo viaje misionero, y en su segundo viaje misionero dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Quién empezó las iglesias ahí? ¿Cómo es posible que tenemos iglesias allá? ¿Quién las empezó? ¿Cuándo las empezó? ¿Quién estaba en Siria y Cilicia para evangelizar, hacer discípulos y empezar iglesias? Pablo. Durante sus 4 años allá en Tarso, Pablo se esforzaba en la predicación del Evangelio para alcanzar a los que nunca habían oído de Cristo, darles el mensaje de salvación en la cruz de Cristo, y empezar iglesias con los discípulos que él hacía. Evangelizaba, hacía discípulos y empezaba iglesias. 4 años después de su llegada a Tarso. 4 años. Piénselo. ¿Cuántos años llevamos nosotros como una iglesia? Más de 6. ¿Cuántas iglesias hemos empezado nosotros con nuestros discípulos? Ni una. O digo, si Johnny califica en Esparza, tal vez sí, podemos decir, hey, por lo menos tenemos un grupito, ¿me entiende? Pero 4 años después de su llegada, la llegada de Pablo a Tarso, hay hermanos en toda la región de Cilicia, y además hay iglesias. Se esforzaba en la obra. Cuarto punto para esta mañana, ya llegando a más como una aplicación práctica. Yo sé que había, ha sido mucha enseñanza esta mañana, pero ya para llegar a esto de una aplicación práctica para nosotros, nosotros como cristianos, nosotros debemos esforzarnos en la misma obra, ¿okay? Es nuestro deber, y yo uso esta palabra muy específicamente, ¿okay? Es nuestro deber, debemos. Y yo uso esta palabra, voy a hablar un poco más sobre esto después del culto, porque hace 8 días repartimos tarjetas de sugerencias, ¿verdad? Y ustedes muy amablemente me pusieron sus sugerencias, y es interesante lo que se destaca para uno. Y yo marqué en varias de las tarjetas. Solo una persona puso un versículo. Solo una persona usó la Biblia para hacer una sugerencia. Poco fuera de contexto, pero está bien. Yo entiendo lo que quiere decir. Pero varios usaron una palabra. Deben hacer tal o cual cosa. Deben hacer tal o cual cosa. Deben hacerlo. Y eso se me destacó. Porque yo digo, puche. No debemos hacer tal o cual cosa. Debemos esforzarnos para alcanzar a la gente que está muriendo y yéndose al infierno. Debemos esforzarnos para cumplir con la misión de hacer discípulos, porque en esto nuestro Señor se glorifica. Nuestro Señor murió en la cruz para rescatarnos. No hay otra obra. No hay otra obra en todo el mundo, en toda la historia del hombre. No hay otra obra que glorifica más a Jesucristo como la predicación del Evangelio a los inconversos. Porque estamos levantando la obra del Hijo de Dios en la cruz y hablando de lo que Él hizo por nosotros, nuestro Creador, lo que Él hizo por nosotros. Y cuando alguien se convierte, ahí está la mayor gloria para el Señor. Porque en la conversión de un pecador vemos tanto la justicia de Dios en lo que Cristo tuvo que sufrir, como la gran bondad de Dios y su amor en sufrir por nosotros, en lo que nosotros merecemos. Él recibió toda la ira que nosotros merecemos, y Dios tiene ya la oportunidad para estar frente a toda la creación y decir: soy justo, pero vea mi bondad, vea mi misericordia, vea mi amor. Y nosotros vamos a alabarle a Él por lo que Él hizo. No hay nada más grande que eso. Entonces yo quiero usar esta palabra muy específicamente. Nosotros debemos esforzarnos en la misma obra. Es nuestro deber, porque es nuestra misión de vida que nuestro Señor nos dio. ¿Okay? Entonces lo que acabamos de ver en la vida y el ministerio de Pablo nos ayuda a entender algo muy importante. Y yo sé que es algo que a muchos de ustedes les importa. La diferencia, digamos, entre el evangelismo de amigos y familia y el evangelismo en la calle a los desconocidos. ¿Ok? Entonces voy a pedirles que me sigan en esto, porque ya estamos llegando a la parte práctica y personal para nosotros. Vea Hechos 22:3. Hechos 22:3, quiero mostrarle otra cosa, solo comparando la escritura con la escritura para entender lo que estamos viendo. Vea lo que dice Hechos 22:3, Hechos 22, versículo 3, en cuanto a Pablo y la ciudad de Tarso. Dice, Pablo está ya hablando acerca de sí mismo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, digamos en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Pablo como niño, okay, se crió en Tarso de Cilicia, después de la escuela, digamos, en nuestra terminología, él se fue a Jerusalén para estudiar como fariseo. Él nació en Tarso. Y es por eso que él regresa a Tarso en Hechos 9. Pablo tenía familia allá. Él regresa a casa. ¿Okay? Llegó a casa. Testificó a su familia. Testificó a los amigos que él tenía allá. Yo me imagino que era igual que nosotros. ¿Okay? Yo tengo familia en los Estados Unidos, en Minnesota y ahí en Missouri. Yo tengo familia por varios estados. ¿Okay? Yo he ido allá para visitarlos. Y yo recuerdo la primera vez que yo me fui a casa después de convertirme a Cristo. Yo estaba estudiando en una universidad lejos de mi casa. Yo llegué a la casa para la Navidad. No sé, fue el día de Acción de Gracias o algo así. Un comilón, pero era increíble. Yo me acuerdo, siempre llegaba a la casa y había un montón de comida. Pero bueno, Y yo, la primera cosa que yo dije a mi mamá, yo le conté la historia de mi conversión. Yo le dije que me había convertido a Cristo Jesús, a mi hermano también, a mi padrastro también, a mi hermanita también, ¿me entiende? Entonces testifiqué a mi familia. Entonces yo les pregunto, piénselo, y para llevar esto ya a la vida actual, ¿cuántos sabían la familia de Pablo? ¿Cuántos sabían? No lo sabemos. Sabemos que él tenía familia, se menciona a algunos de sus familiares a través del libro de Hechos, pero son pocos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hay en la familia de ustedes? ¿Y la familia de usted cuántos hay? Y usted dice, y primos y primos y primos y primos y primos y primos. Es que usted se topa con alguien en la calle y usted empieza a hablar con alguien y, ¡ay, me di cuenta que es mi primo! ¿Entiende? Pero digamos, usted me dice, no, hay 10, ok, mi mamá, mi tío, mi tía, abuela todavía está viva y este y aquello, entonces 10, 20, 20, 20, 30, ok, digamos, 30, 40, 50. ¿Cuántos hay en su familia? Si uno hace el esfuerzo, inversión de tiempo, inversión de recursos, inversión de energía, si uno hace el esfuerzo, ¿cuánto tiempo necesita para poder testificar a todos los miembros de su familia? Y si quiere incluir también los amigos, ustedes que tienen trabajo, ok, tienen amigos de trabajo, los que están en el colegio, en la U, tienen compañeros de estudio, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo necesita usted para testificar, evangelizar a todos los miembros de su familia, a todos sus amigos? ¿Cuánto tiempo necesita? Yo les digo, ustedes pueden hacerlo en menos de un año. ¿Sabe por qué se lo digo así? Porque así fue conmigo. Menos de un año. Perdón. Después de mi conversión, 1988, ¿ok? Aparté un año para testificar a mi familia y testificar a mis amigos del colegio. ¿Ok? En el colegio yo tomaba, ¿ok? Fumaba, me metía en problemas de violencia, de todo, ¿ok? Bastante destructivo. Y cuando me fui del colegio, no me gradué, cuando me fui del colegio para ir al servicio militar, yo dejé un desorden con relaciones con todos, ¿ok? De mi familia, con mis amigos y todo. Pero después de mi conversión, yo aparté un año para escribir una carta a cada miembro de mi familia, una carta por semana, contándoles todo, mi testimonio, que lo que era antes, lo que pasó para que me convirtiera a Cristo Jesús, lo que estaba pasando en mi vida, y darles el evangelio en una carta, ¿ok? También saqué una lista de todos mis amigos del colegio y averigüé en dónde estaban viviendo. Tuve que ir a donde cada uno estaba. A algunos tuve que pedirles perdón porque lo que hacía. Pero a otros simplemente los llevaba para un almuerzo y les testifiqué. A veces, con unos amigos tuve que ir a sus papás también para hablar con sus papás y arreglar cosas. Pedirles perdón por lo que había hecho. Y testificarles, decirle por qué estaba haciéndolo. ¿Ok? En menos de un año, todos los miembros de mi familia, todos mis amigos, vea, mandé las cartas a los de mi familia, mandé las cartas con una tarjeta de Navidad y un tratado, ¿ok? Aproveché la costumbre de los estadounidenses, ustedes saben, siempre están mandando cartas y regalos de Navidad. Uno sabe que usted entra en una casa de un gringo en la Navidad y hay esas, es como una postal, pero esas cosas, pero por todos lados, es que es aburridísimo. Pero se hace. Entonces yo lo hice, ok. Yo digo, yo no comparto eso, pero ya voy a aprovecharlo. Escribí una carta. Yo recuerdo una carta cada semana y me costaba una carta a mano. Y mandaba en la Navidad todas las cartas, ok. En esas tarjetas de Navidad con un tratado, creo que fue un tratado chic, esos de dibujos, a cada uno de mis familias. Y luego, cuando me topé con ellos, ya en la cena de la Navidad, en las actividades de la familia, ya tuve oportunidades de hablar un poco de Cristo Jesús. Menos de un año, testifiqué a todos los miembros de mi familia y a todos mis amigos. En menos de un año. ¿Ok? Usted puede hacer lo mismo. Si no lo ha hecho ya, usted puede hacer lo mismo. Yo digo, nosotros podemos hacer lo mismo. Sé que algunos de ustedes están preocupados por sus familias. Y algunos como que lo han exteriorizado diciendo cosas como, ¿cómo vamos a estar trabajando en la calle cuando todavía no hemos alcanzado a los de nuestras familias, como nuestros amigos? Ok, vean. De acuerdo. Podemos hacer lo mismo esta Navidad. ¿Estamos en qué? Junio. Y qué susto es que mis suegros llegan mañana. Es el 29, ya me fijé en la fecha. Y uno dice, 10 días van a estar en mi casa. Yo voy a estar en Jacob. Vea, solo por ejemplo. Ok, solo por ejemplo. Podemos pedir, ok, este es un libro evangelístico por un hombre que se llama Mark Cahill. Muchos de ustedes han leído su libro, otro libro que vendemos en la librería que se llama Una cosa que no podrás hacer en el cielo o algo así. Y sobre el testificar. Este es un libro para inconversos. Empieza con un capítulo sobre la existencia de Dios, otro capítulo sobre diseño inteligente en la creación, luego los 10 mandamientos. Y es una progresión lógica. Y una presentación del Evangelio. Ya tienen ese libro en español. Se tradujo este año. Ya está disponible en español. ¿Ok? Nosotros podemos pedir copias. 200 copias. 500 copias. Copias de este libro. Podemos pedir, perdón, o imprimir tratados navideños. ¿Verdad? Y cada uno de ustedes, cada uno puede regalar un libro y un tratado a cada miembro de su familia y a cada amigo que tiene en el trabajo y en la universidad. Y si tiene una oportunidad para hablarle a esa persona acerca del Evangelio, por el regalo que le da, que dice, si Dios le abre una puerta, bendiciones. Y si no, está bien, porque por lo menos ya tiene el tratado y el libro, y pueden seguir a su propio ritmo. Podemos hacer un servicio dominical especial esta Navidad. Invitar a todos de su familia, a sus amigos. Podemos poner una comidita, ¿ok? Donas que tiene lustre en verde y rojo. Cantar villancicos. Ustedes saben cuánto me fascinan los villancicos. Y predico un mensaje evangelístico. Si nos esforzamos, tiempo, dinero, recursos, si nos esforzamos en esta obra, podemos alcanzar a todos los miembros de sus familias, a todos sus amigos, con el mensaje del Evangelio en menos de un año. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Como una iglesia, lo podemos hacer. No es tan difícil. Menos de un año, ¿ok? Sigo entonces. Después, ¿qué hay de todos los demás que no son nuestros amigos, que no forman parte de nuestras familias? ¿Qué hay de todos los demás? Vean Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Vean la responsabilidad que usted y yo tenemos. Responsabilidad porque nosotros entendemos el mensaje. Nosotros ya gozamos de la reconciliación. Nosotros, que es lo que nuestro Señor nos ha dado como nuestro deber. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vean, nuestro deber es comunicar el Evangelio a toda criatura. No solo a nuestros familiares y a nuestros amigos. Es a toda criatura. Tenemos el deber de alcanzarlos con el Evangelio. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Si nosotros no les predicamos a Cristo, ellos no podrán ser salvos. Si nosotros no les predicamos a Cristo, no podrán ser salvos. He oído de ustedes mucho. He oído de ustedes. ¿Qué tan buena la enseñanza de la Iglesia del Este? Les agradezco mucho. más agradezco a Dios porque es de su Biblia. Aquí yo hago el esfuerzo para enseñar y predicar Biblia. No lo que yo quiero, no estupideces para jalar gente, no pongo un espectáculo y un show, quiero enseñar Biblia. Entonces uno dice, wow, aquí discipulado, más de 1,000 páginas de enseñanza, qué dicha. Ok, nosotros si tenemos buena y sana doctrina, y si somos, digamos, una de las pocas iglesias en este país que tiene buena enseñanza, muchos están ya desviados con el espectáculo de eso, de jalar gente, poner todo. Ustedes saben cómo es. Si, digamos, solo diciéndolo. Si fuera así, nosotros, una de las pocas iglesias que tiene sana doctrina, cuanto más responsable tenemos, cuanto más debemos sentir el deber de llevar el mensaje a la gente que la necesita. Porque ¿qué están predicando los demás en la calle? ¿Me entienden? ¿Qué es el mensaje que uno recibe a través de Canal 23, TVN? ¿Cómo es el mensaje? Es horrible. Lo siento mucho, es horrible. Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué dicha! Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Pero ya vimos por Marcos 16 que usted ya fue enviado. Yo también. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si no les predicamos a Cristo, no podrán ser salvos. Yo entiendo que evangelizar a la familia, a los amigos, es muy importante. Muy importante. Y yo estoy de acuerdo. Pero acabamos de ver una idea, solo una idea. Si usted tiene otra mejor, yo quiero oírla. Pero es una idea de cómo hacer, cómo alcanzar a sus familias, digamos, en cuestión de unos pocos meses. Les pregunto, ¿qué después? ¿Cómo podemos cumplir con la gran comisión? ¿Cómo podemos comunicar el Evangelio a todas las personas de nuestro país? Y les digo, solo hay una manera. Solo hay una manera. Es el trabajo en la calle. Tenemos que, ok, digo, tenemos que evangelizar a los desconocidos. Tenemos que evangelizar a los desconocidos uno a uno, al aire libre y casa por casa. Piénselo, solo piénselo. Yo les pido, si yo estoy equivocado, corríjame. No hay otra manera, simplemente no hay. Y yo entiendo, este tipo de ministerio, el evangelismo a los desconocidos, yo sé, este tipo de ministerio, incómodo. Yo sé que evangelizar a los desconocidos es algo que no nos gusta. Hasta después. Okay, porque estaba hablando con Alejandro esta mañana y fuimos a la calle a predicar ayer. Y uno como que se pone un poco nervioso, es incómodo, antes. Pero después, uno está tan agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho y por lo que pasó. Okay? Pero yo entiendo. Evangelizar a los desconocidos es algo que no nos gusta. Es algo que nos intimida, es algo que nos da temor, es incómodo, y lo sé. Y aún, escúcheme bien, aún yo sé que es algo que antes en esta iglesia no se hacía. Hey, yo les pido que me presten atención a lo que voy a decir. Durante los primeros 3 años de esta iglesia no hacíamos este tipo de evangelismo. Y yo les digo por qué no lo hacíamos, porque yo como pastor no quise hacerlo. Yo no quise hacerlo. Y esta semana, un hermano en Cristo que está disconforme con esta obra, me recordó de este hecho. Con mucho amor, ¿me entienden? Ay, pero Greg, usted sabe. Nunca hacíamos esto antes. Y usted fue uno de aquellos que estaba en contra de hacer esto. Y me recordó que antes en esta iglesia no hacíamos esta obra porque yo como pastor no quise hacerlo. Y tenía toda la razón. Mi respuesta a eso es, ¿sabe cómo es? Mi respuesta es, cambié de opinión. Cambié de opinión por lo que la Biblia dice. A pesar de que yo soy el pastor, siempre estoy creciendo en la fe, igual que ustedes. ¿Cierto o no? Leyendo la Biblia, recibiendo corrección, recibiendo reprensión, tratando de crecer en gracia y conocimiento del Señor. Esto implica que hoy entiendo cosas en la Biblia que no entendía hace un año o hace cinco años. Hay cosas que hoy entiendo mejor y puedo definir mejor que hace cinco años no. Igual que usted. Y un nuevo conocimiento, digamos, si usted dice, ya entiendo mejor algo, eso implica que va a haber cambios en su comportamiento. Eso es lo que siempre hemos dicho. Usted entiende la palabra de Dios y hay una cosa que usted puede cambiar, y la única cosa que usted puede cambiar en su vida es su comportamiento. Y usted dice, la Biblia dice esto y yo estoy haciendo aquello. Entonces, ¿qué hago? Cambio de comportamiento para dejar de hacer aquello y hacer esto. Lo que dice la Biblia. Hoy entiendo ciertas cosas mejor que hace tres o cuatro años, y yo doy gracias a Dios por esto. Por ejemplo, yo entiendo y yo puedo definir bien claro lo que es la misión. La misión no es llenar esta iglesia. La misión es hacer discípulos. Así es, hacer discípulos. Ni más ni menos, esta es la misión. Yo entiendo bien, un poco mejor hoy que hace tres o cuatro años, la manera de cumplir con la misión. ¿Cómo es que se hace un discípulo? Evangelizando. Y entiendo bien el mensaje de la misión, que es la cruz de Cristo Jesús. La ley de Dios, la gracia de Dios y la decisión personal de cada pecador. Ustedes saben, es algo que hemos visto ya en estos últimos años. Entonces, el enfoque de este ministerio, de esta iglesia, ha cambiado un poco durante los últimos años. Es cierto, yo lo sé, es un hecho visible, es un hecho palpable, yo lo sé. Pero son cambios que nos han acercado más y más al patrón del ministerio que vemos en la Biblia. ¿Cierto o no? Entonces, son buenos cambios. Es bueno cambiar. Son buenos cambios. El problema es que ciertos miembros no quieren cambiar conforme a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Muchos que están creciendo conmigo, con esta iglesia, creciendo en este ministerio, se han dado cuenta de lo mismo y ya están en lo mismo. Ya están, ya con él, ok, ya entiendo hacer discípulos, ya entiendo evangelizar, ya entiendo el uso de la ley en evangelismo y luego la cruz, entiendo, están con nosotros y ya vamos para adelante. Pero hay algunos miembros que no quieren crecer en la fe, se estancan y cuando se encuentran atrás es cuando se convierten en ex miembros de la iglesia. Porque ya están disconformes y se van. ¿Ok? Y en cuanto a nuestra misión de vida, la de evangelizar a todas las personas de nuestro país, Costa Rica, escúchenme. Yo sé que no lo hacíamos antes, pero esta no es la cuestión. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ya que entendemos la Biblia, ya que entendemos ciertas cosas mejor que antes. Por dicha, Dios nos ha guiado. Estamos aquí. No hay otra manera de hacerla. No hay otra manera de cumplir con la misión. Simplemente no hay otra manera de hacerla. Tenemos que hacer el esfuerzo, la obra, de evangelizar personalmente a los desconocidos. Dígame usted si hay otra manera. Es sentido común, es lógico. Si vamos a evangelizar a Costa Rica, vea, la mayoría de nuestro esfuerzo será con los desconocidos, no con los de nuestras familias. Les pregunto, ¿cuántos hay en su familia? ¿Cuántos hay en el país? ¿Cuántos de este país forman parte de su familia? ¿Cuántos de este país son sus amigos? Es poco, es 5%, el 5% tal vez, el 1%. Hay millones de personas que son desconocidas. ¿Cómo vamos a alcanzarles? Y en segundo lugar, es bíblico, este tipo de evangelismo es el patrón predominante que vemos en todo el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento. Lea el libro de Hechos, tome una semana, esta semana, solo lea el libro de Hechos, ya rapidito, marque su Biblia cada vez que usted vea a alguien testificando a un desconocido. Eso es lo que yo hice, ¿me entiende? Yo digo, estamos tratando de acercar el ministerio al patrón de la Biblia, pero hágalo. Cuando usted ve a alguien en contacto frío, hablando con otro, en público, al aire libre, predicando, lo que sea, pero con un desconocido, márquelo en su Biblia y dígame si no es un patrón que usted ve. Son pocas veces que usted ve a alguien llegar a su casa para testificar a su familia. Y cuando usted ve a Pablo llegar a Tarso para testificar a su familia, pasa cuatro años allá y vemos en toda la región hay hermanos y hay iglesias. testificó a su familia, por supuesto, pero la mayoría de su esfuerzo fue con los desconocidos. Si queremos seguir el patrón del ministerio que vemos en la Biblia, tenemos que esforzarnos en lo mismo. Es por esto, como pastor de esta iglesia, yo insisto en dos cosas: la preparación y la práctica. La preparación y la práctica. En primer lugar, la preparación, enseñanza y entrenamiento. Usted tiene que prepararse. No crea que irse a la guerra es algo sencillo. Que yo formé parte 3-4 años del servicio militar en los Estados Unidos, y yo pasé la mayoría de mi tiempo, la mayoría de mis 3 o 4 años allá, la mayoría en entrenamiento. Solo un año o 2 años tal vez pasé realmente funcionando con el entrenamiento que me dieron. 2 o 3 años pasé en entrenamiento. Uno tiene que entrenarse, recibir enseñanza y entrenamiento. Vean el boletín, 19 de julio. Es un sábado, creo que es el tercer sábado. Tercer sábado del mes de julio. A las 9 a.m. venga para participar en el taller de evangelismo. Recibir una enseñanza y un entrenamiento de cómo evangelizar. Compre, yo les digo, compre ya el material, porque solo tiene 3 o 4 semanas. Compre el material, es esto, vean. Y no es para ganar plata, ok. Estoy perdiendo plata porque cuesta más que lo que cobro. Compre ya el material del libro número 5 de Discipulado Bíblico. Tiene taller de evangelismo. Usted puede ya ir leyéndolo. Ok. También compre el manual de testificar. Okay. 2,000 colones por el libro grande y 1,000 por este. Y llegue aquel día. 19 para aprender. Esa es la preparación. Insisto en la preparación. Usted tiene el deber de alcanzar a la gente que usted conoce y también a los desconocidos con el evangelio. Prepárese. Y luego la práctica, porque tiene que esforzarse y practicar el evangelismo. Vea, Mark Cahill dice en este libro, ese es el libro que mencioné, este libro, lo único que no pueden hacer en el cielo. Él dice: yo creo sin duda alguna que el testificar es un talento que se aprende, y cuanto más practica, más fácil llega a ser. Cuanto más usted testifica, más natural es, más fácil es, ¿ok? Si practicáramos evangelizando, nosotros en esta iglesia, practicáramos evangelizando en la calle por un año, o aún por un par de meses, no sería tan incómodo. Es incómodo la primera vez que usted va, la segunda vez, la tercera vez, pero va más fácil cada vez. Es como cualquier otro tipo de deporte, ¿ok? Con más práctica, todo llega a ser más natural. Básquetbol. Ok, baloncesto, usted ya con práctica, usted ya puede manejar la bola un poco, ¿me entiende? Más natural. Eso es lo que queremos. Queremos que el testificar a alguien en cualquier conversación, en cualquier momento, ya llegue a ser tan natural como hablar del clima. Pero requiere un poco de práctica. Es mi opinión como pastor que cada uno debe estar practicando por lo menos una vez a la semana. Yo sé, no estamos ahí todavía. Quiero que ustedes sepan cuáles son mis expectativas. Yo creo que cada persona debe salir y testificar, evangelizar una vez a la semana. Por lo menos. Sé que es un poco extremo. Por lo menos. 3 pasos en esto. Tiene que prepararse, como dije, tiene que prepararse, ok. Por lo menos leer este libro, Mark Cahill, ok. Leer el manual de testificar que acaba de mostrarle. Prepararse, si no es venir también para el taller en julio. En segundo lugar, salga contratados. Sí, pero yo no sé cómo testificar. Es que yo no sé cómo testificar. Ok, es por eso. Tenemos recursos. Ya le ofrezco el taller de evangelismo, le enseño lo que yo sé, que es muy poco, lo llevo a la calle para mostrarle cómo es, le ayudo a hacerlo, ok, está bien, prepárese. Yo no estoy mandándolo a la guerra sin preparación, yo quiero enseñarle y entrenarle. De acuerdo, pero vea, después de la preparación viene el primer paso. Y el primer paso es que usted tiene que escoger un día donde usted sale, cuando usted sale a un lugar donde usted puede encontrar a algunos inconversos. Y yo les digo, la primera cosa que usted debe hacer es fijar una meta. Una meta como repartir 50 o 100 tratados cada semana. Usted dice, un paquete. Usted compra un paquete de tratados. En ese paquete vienen 50 tratados. Y usted va a un lugar público, Mall San Pedro, la universidad, el colegio, cuando los jóvenes están entrando, y 50. Pum, 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 pum. Media hora se van a un parque, después de la misa, gente saliendo, están en el parque comprando, no sé, chorreados o lo que sea, pa, 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 un tratado, y pan, pan, vino, vino, adiós. ¿Ok? Uno de esos 100 tratados, ok, 100 tratados, Alejandro. ¿Qué tan fácil es repartir esos tratados en la Avenida Central?
Los piden.
Me han golpeado para recibirlos. Me han tirado al suelo para recibirlos. 100 tratados. Una vez cada semana. 50 tratados. Una vez cada semana. Y el tercer paso es así de sencillo. Después de varias semanas de esto, ya agarra la costumbre y uno dice, después de 6 semanas uno ya tiene el hábito. Ok, 4 o 6 semanas. Hey, eso es fácil. La gente aún pide. Ok, hey, repartiendo. Voy una semana a Heredia para la U allá y luego a la UCR y luego a Tech y luego al Mall San Pedro, luego aquí, luego allá. Y usted, hey, a Feria de Agricultura en los barrios y qué hecha. Ok, siguiente paso. Vea qué tan difícil es. Sonreír y saludar a la persona a la cual usted está entregando el tratado. Fijarse en sus ojos para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Puedo darle uno de estos? Porque con 50 o 100, solo con 50, yo les digo, va a haber alguien para decirle, hey, ven, ¿qué es esto? Y usted puede decir, bueno, es un tratado cristiano. ¿Usted asiste a alguna iglesia? Ah, pues cuando era niño. Así que, ¿qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Y ya está testificando. Hermanos, no es una presentación. No es como los testigos. Hola, queremos hablarte del evangelio falso que estamos predicando. ¿Me entiende? Es una conversación. Se entra en una conversación con alguien. Y con el entrenamiento que usted recibe, que yo les enseño, yo les entreno, con el entrenamiento que usted recibe, usted ya sabe cómo girar la conversación y guiar la conversación paso a paso hasta la cruz. Y en 5 minutos usted testifica a la persona, Joel y yo lo hicimos ¿cuándo fue? ¿El jueves que fuimos? Y fuimos con los de ¿qué tal? Sí, ahí guindando en puertas allá por Vargas Araya, nos topamos con unos... Hay unos hombres ahí frente a un taller de carros y empezamos a hablar con ellos y luego un par de muchachos en un par de buses y les hablamos. Fácil. Les testificamos, les dejamos contratados y nos fuimos. Hey, 5 minutos, 10 minutos cada uno, ¿verdad? Así de sencillo. Y otro beneficio de hacer esto. Después de testificar en la calle, después de un tiempo practicando, es mucho más fácil y mucho más natural testificar a los amigos y a los miembros de su familia. Hace 15 días vino mi cuñado, ¿ok? Y él quería tomarse una cerveza costarricense, ¿entiende? Ya como que quería tomarse una cerveza, quería tomar. Entonces yo los llevé a un bar, la esquina de Pepe, allá en Tres Ríos. Entonces ahí nos sentamos, yo tomaba agua y él tomaba una, como que era... No sé, Bavaria Gold, ¿ok? Ay, una cerveza en un lugar tico, ¿ok? Se sentía bien, pues, la esquina de Pepe, no sé, no muy lindo, pero el hombre ya eso es lo que quería, ¿ok? Una experiencia cultural y rústico, entonces ahí tiene. Y ahí estamos hablando de todo, esto y esto y aquello, y él me hizo una pregunta, yo estaba esperando, y él me hizo una pregunta que yo aproveché para girar la conversación hacia las cosas eternas. Y por el resto del día estábamos hablando de la salvación, del pecado, del juicio por venir, de la eternidad, de su salvación, de lo que Dios requiere, arrepentimiento y fe. Muy natural. Ok, se fueron, él y su familia se fueron, ya, y yo le mandé el libro de ese de Mark Cahill. Ya para darle un poco de seguimiento. Así de sencillo. Pero si yo no hubiera estado practicando, si no hubiera recibido el entrenamiento, porque alguien me enseñó esto. No lo podría haber hecho como lo hice. No es gran cosa. Cuando Pablo se convirtió al Señor, la Biblia dice que enseguida predicaba el Evangelio. 3 años en Damasco, 15 días en Jerusalén, 4 años en Cilicia. Yo quiero hacer lo mismo. Es que es para este fin existe la Iglesia del Este. Hacer discípulos. Glorificar a Dios en la obra de hacer discípulos. Entonces, hoy usted tiene algunas decisiones que tiene que tomar. Y no tomar una decisión es decidir. Primero, voy terminando, ¿ok? Yo sé que hice. Se alargó un poco el discurso. Yo quiero saber, ¿quieren ustedes empezar ya a prepararnos para evangelizar a los amigos suyos y a los miembros de sus familias esta Navidad? Porque cada libro de estos, ¿sabe? Mark Cahill regala estos libros. Con su propia plata, él paga por la impresión de esos libros y los regala. Pero jamás ofrecería algo que no me cuesta. ¿Me entiende? ¿Cuánto vale un alma de alguien de su familia? ¿Cuánto vale un alma de alguien de su familia? 5,000 colones. Cada libro vale 5,000 colones. ¿Ok? Yo quiero pagar 5,000 colones por cada libro. Yo me encargo del envío. Pero usted tiene que pagar por el libro. Un libro por cada miembro. Cada libro cuesta 5,000 colones. Necesitamos tiempo para mandar a traer tanto los libros como los tratados, o diseñar el tratado e imprimirlo antes de la Navidad. Si ustedes no quieren alcanzar a los de sus familias, si ustedes no quieren alcanzar a sus amigos, no crea que es mi responsabilidad hacerlo. De acuerdo. No crea que es mi responsabilidad alcanzar a las personas que Dios puso en su vida. Estamos hablando de su mamá, de sus abuelos, de su papá, de sus tíos, de sus primos, de los de su familia, de los amigos que Dios ha puesto en su vida. Dios espera que usted les testifique. Es su responsabilidad. Yo les ayudo con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo quiero hacerlo. Pero no voy a hacer la obra que le toca a usted. Haga usted el esfuerzo. Su tiempo. Sus recursos. 5,000 colones cada libro. Para muchos de ustedes eso es un desafío. Usted dice, yo tengo 20 miembros de mi familia. 30, 40, 50. ¿Cuánto vale un alma? Quiere hacer el esfuerzo. Y la segunda cosa, ¿ok? Primera cosa esta mañana. Usted tiene que decidir si quiere empezar ya de una vez a prepararnos para evangelizar a sus amigos y familiares esta Navidad. La segunda cosa es, usted tiene que decidir si quiere apartar el tiempo para estar en el taller de evangelismo el 19 de julio. Es de 9 a 12. Voy a enseñar. Después saldremos a las calles o al Mall San Pedro para empezar a practicar. Es recibir una enseñanza, comprar tratados e irse en busca de un inconverso para testificarle ya de una vez. Y lo hago así para mostrarles qué tan fácil es testificar. No es nada difícil. Pero tenemos que ya superar el temor. Enseguida Pablo predicaba a Cristo y se esforzaba por el resto de su vida en esta obra. El hombre era una máquina. Y debe ser nuestro héroe de la fe y nuestro gran ejemplo. Yo quiero ser como él. Entonces, pongámoslo delante de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias.